Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando una serie especial de amorfraternal.org.
Señor, queremos pedirte también que tú nos guíes al día de hoy, Señor, para que a través de tu palabra podamos conocerte más. Señor, nuestro anhelo no es conocer tu palabra de una manera teórica. Señor, no es conocer mucho acerca de ti. Nuestro enfoque, Señor, es conocerte a ti. Queremos que tú, Señor, transformes nuestra vida. Creemos que eres real, que estás vivo, que eres poderoso, y creemos que tu palabra, Señor, es viva y es eficaz, como ella misma dice, Señor, que puede penetrar al alma, lo más profundo de nuestro ser, y discernir nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Señor, usa tu palabra el día de hoy para transformarnos, para acercarnos más a ti, Señor, para santificarnos, para que seamos más como tú y para que podamos darte gloria con todo lo que hacemos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si no has estado con nosotros, déjame decirte que la semana pasada terminamos el libro de Romanos. Tardamos algunos meses, pero terminamos el libro de Romanos. Y para mí el libro de Romanos es uno de los libros más importantes de la Biblia. Junto con otros 65, para mí es el más importante. Pero una de las cosas que enfatiza el libro de Romanos, y vamos a decir, es su tema, es el Evangelio. ¿De qué se trata el Evangelio? ¿Cuál es la importancia del Evangelio? Y de hecho comienza en el capítulo 1 diciendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y habíamos dicho que una vez que terminamos el libro de Romanos íbamos a tomar un break, íbamos a tomar unas semanas. Y como se acerca, si no está enterado, en octubre se cumplen los 500 años de la Reforma. Queremos aprovechar estas semanas para ponernos un poquito al tanto de qué es lo que pasó, por qué es tan importante este evento de la Reforma. Y creo que fue la semana pasada o antepasada, hablamos de las cinco solas. No, de hecho fue la semana pasada. Cinco solas. Estas cinco solas fueron, vamos a decir, el estandarte de la Reforma. Y habíamos hablado de ellas: sola escritura, sola gratia, sola fide, solo Christus y soli Deo gloria. Y decíamos que era solo escritura, sola gracia, solo por fe, solo por Cristo, y la gloria solamente a Dios. Y quiero ponerlos en este contexto. Y el día de hoy no nos vamos a ir a estudiar un pasaje en particular, sino que vamos a ver un poquito de historia. Y luego vamos a ver qué significa esta frase de sola escritura, porque es importante para nosotros el día de hoy. Y quiero que vayamos un poquito a la historia. No sé cuántos de ustedes hayan visto la película de Martín Lutero. Hay una película que es relativamente nueva, está muy buena. Puedes, no sé si está en Netflix, alguien, no sé si se la haya buscado por ahí, pero es una película, insisto, relativamente nueva y está apegada a la historia. Y bueno, quiero decirte un poquito de Martín Lutero. Martín Lutero fue un personaje importante, fue fundamental en lo que es la historia del evento de la Reforma. Él nació en 1483 en Alemania y es un hombre que comenzó a estudiar leyes. Su padre lo había animado para que él estudiara leyes. Pero cuando Martín Lutero había terminado sus estudios, una noche, mientras va su caballo, hay una tormenta. En medio de la tormenta, Lutero está asustadísimo. Lutero era un hombre que tenía una inquietud continua en su alma, alguien que continuamente estaba buscando la manera de congraciarse con Dios. Cuando él va caminando o cabalgando en esa noche, dice la historia que cae un rayo cerca de donde estaba él cabalgando. Cae de su caballo, está asustadísimo, y en medio de su temor dice: a una santa, Santana, si me salvas, me voy a convertir en monje. Lutero pasa la tormenta y cumple su palabra, y en contra de lo que sus padres le decían, se convierte en un monje agustino en 1505. En 1507 es ordenado sacerdote. Y comienza Lutero su vida en el monasterio. Dice que Lutero era un hombre muy molesto porque todos los días se quería confesar. Leía de un pastor que escribía acerca de la vida de Lutero. Y dice, ¿te imaginas todos los días ir a confesarte? Y sé que pasaba horas confesándose. Y Martín Lutero llegaba y se ponía y daba toda la lista de sus pecados. Y luego se quedaba pensando. Y dice que después se levantaba y ya iba a salir y se acordaba de algo y regresaba. Ay, que se me olvidó este. Se me antojó la manzana de mi hermano, ¿no? Codicié esa manzana. Entonces iba y pedía perdón. Y era un hombre que estaba atormentado por su culpa. Y su superior, Johann von Staupitz, tratando de ayudar un poquito para que Lutero no estuviera tanto tiempo pensando en sus pecados y en esa condenación que sentía, le sugiere dar clases. Y Lutero comienza a enseñar la Biblia. De hecho, Lutero estudia también, estaba en Wittenberg y comienza en la Universidad de Wittenberg enseñando teología y comienza a enseñar el libro de Romanos. Y a medida que Lutero va viendo la enseñanza del libro de Romanos, comienza a inquietarse. Y en 1512 Lutero recibe su doctorado en la Universidad de Wittenberg, se le pone a cargo de 11 monasterios, pero ya había comenzado una inquietud en él. En ese entonces había la necesidad de recaudar fondos para la Catedral de San Pedro, y entonces lo que hace la iglesia es que empieza a vender indulgencias. Prácticamente las indulgencias en aquel entonces era, si tú pagabas cierta cantidad, tú recibías una indulgencia de parte del Papa que te libraba del sufrimiento en el purgatorio, y de esa manera tú o algún pariente tuyo podía ir al cielo sin tener que pagar, vamos a decir, la culpa de sus pecados. Martín Lutero no estaba en contra de que hubiera indulgencias. Martín Lutero estaba en contra de que las vendieran. Y entonces él comienza a manifestar esa molestia que va creciendo después de varias pláticas, hasta que entre 1516 y 1517 Martín Lutero comienza a predicar en contra de las indulgencias. Siendo un sacerdote católico, él comienza a predicar en contra de eso. Hay varios intentos de que él se retracte y de cambie de opinión, pero su molestia va creciendo hasta que precisamente en octubre de 1517 clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Prácticamente él va y pone sus 95 puntos en aquellas cosas en que no está de acuerdo y las pone en la puerta de la iglesia. Ahora, en esa época ya había imprenta. ¿Qué es lo que sucedió? Que a esa tesis, vamos a decir, la llevaron a la Xerox y empezaron a sacar copias, ¿no? La imprenta empezó a sacar réplicas de esas tesis y comenzaron a esparcirse, primero en Alemania, pero a pocos meses de que él las había clavado, eran conocidas en Europa, y eso empezó a causar muchos problemas en la iglesia. En 1518 el Papa León X ordena que se investigue el caso y termina declarando hereje a Martín Lutero. De hecho, pide, buscando una reconciliación, que Martín Lutero vaya a Roma, pues para hablar con él, que mande una carta, se retracte, pero Lutero no hace ninguna de esas cosas. Así es de que en 1521 se le llama a Lutero para que comparezca en la Dieta de Worms, donde pues está el rey, está el papa, están los cardenales, hay un montón de gente, y lo que están esperando es que Martín Lutero se retracte de lo que él escribió. Cuando comparece Lutero, pues hace la defensa de por qué escribe esas cosas, pero hay una en particular que es la que da pie a lo que conocemos como sola escritura, esa declaración con la que, vamos a decir, empieza en la Reforma este movimiento para considerar la escritura como la autoridad en los asuntos espirituales. Lutero está siendo interrogado y entonces se le pide que se retracte. Y si tú ves la película y si tú lees la historia, dicen que el primer día Lutero dice, ¿saben qué? No puedo dar una respuesta ahorita. Y Lutero está todo asustado. Está ante todas las autoridades terrenales allí. Dice, puedo pensarlo. Y pide un día para pensarlo. Y dice la historia que esa noche Lutero se la pasó orando, pataleando, en agonía, literalmente. Pero al día siguiente Lutero da la respuesta que estaban esperando. Y esta es la respuesta de Lutero cuando se le pide que se retracte: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Esa fue su respuesta. A partir de allí, Lutero sale y lo estaban esperando para matarlo. Pero también el Señor había provisto gente, tuvo un protector, Federico de Sajonia, que prácticamente lo secuestró cuando iba de camino de regreso. Se lo llevó a su palacio y ahí lo tuvo guardado, mientras Lutero traducía al alemán las escrituras, que después salieron a la luz pública para que la gente común pudiera leer la Biblia. En esta época la escritura no estaba accesible a la gente. Es más, casi no estaba accesible a los sacerdotes. Muy poca gente tenía acceso a la escritura. Y a partir de este argumento de Lutero, se estaba atacando la autoridad de la tradición y se estaba estableciendo solamente como autoridad final en asuntos espirituales la palabra de Dios, la Biblia. Ahora quiero hacer algo, quiero clarificar algo, porque es bien importante. Lutero, como varios de los reformadores, ellos seguían creyendo algunos dogmas. Incluso hoy en día algunas denominaciones siguen manteniendo algunos dogmas, algunas tradiciones. Y a veces, cuando se habla de este principio de sola escritura, se malinterpreta en diferentes maneras. Así de que vamos a ver un poquito a qué se refiere este lema de sola escritura, porque nosotros el día de hoy, por lo menos aquí en Amor Fraternal, creemos que la Biblia es la autoridad final en los asuntos que conciernen la salvación. Ahora, sé que la mayoría de los cristianos afirman eso, pero vamos a ver qué quiere decir y vamos a analizar un poco de la escritura también. Entonces, cuando Lutero estaba diciendo que él se iba a pegar solamente a lo que la escritura decía, no estaba afirmando que todas las cosas que él quería saber estaban en la escritura. Estaba hablando básicamente de aquello que concierne a la salvación, aquello que concierne a la revelación de Dios. Y vamos a ver básicamente cuatro puntos que encierran o que engloban esta frase. Podemos ver muchas cosas más, pero vamos a ver cuatro puntos que encierran esta frase de sola escritura. Primero que nada, vamos a ver la autoridad. Luego vamos a ver la claridad como número dos. Como número tres, vamos a ver la suficiencia. Y como número cuatro, vamos a ver la eficacia. Entonces, autoridad número uno, claridad número dos, suficiencia número tres y eficacia número cuatro. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios es la última autoridad? Bueno, primero, todos los que estamos aquí, para poder continuar adelante, necesitamos creer algo, necesitamos tener una premisa. Y es que Dios ha hablado al hombre. Dios no se ha quedado sin dejar testimonio a los hombres. Tú y yo podemos conocer a Dios porque Dios nos ha hablado. En la Biblia tú vas a encontrar que en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, se nos dice que Dios ha hablado a través de la historia. Si tú vas a Hebreos capítulo 1, versículo 1, así comienza el libro, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tú y yo no podríamos conocer a Dios si Dios no se hubiera revelado a nosotros. De hecho, Pablo en el libro de Romanos, lo vimos en el capítulo 1, dice que todos los seres humanos tenemos una conciencia de un Dios. La creación dice que nos revela a un Dios, pero no tenemos el detalle de su carácter, no tenemos su propósito de salvación en Cristo Jesús, sino por medio de la Escritura. Cuando tú y yo leemos la Escritura, creemos que Dios se está revelando a sí mismo en ese libro. De tal manera que entonces, cuando nosotros hablamos de autoridad, creemos que la Biblia es la palabra verbalmente inspirada, inerrante e infalible de parte de Dios. Y esta palabra inerrante se ha puesto de moda. Significa básicamente que en la Biblia no hay errores. Ahora, no significa que no vayas a encontrar una falta de ortografía en tu edición impresa. Se refiere a que el mensaje que Dios dio no tiene contradicción, no tiene falla en él. Cuando nosotros creemos eso, entonces estamos dándole a la Biblia la autoridad suprema sobre la fe y la enseñanza. Ella es la autoridad que determina lo que nosotros creemos y es la que determina si una enseñanza acerca de Dios es verdadera o es falsa. Y para comenzar, hay un pasaje en el libro de Isaías, en el capítulo 8, verso 20, donde el profeta está hablando acerca de la inquietud del pueblo de consultar a otras personas en lugar de Dios. Dice el versículo 18 primero: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel. Está hablando el profeta de parte de Jehová, de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Verso 19: y si yo les dijera, y si les dijeren, pregunten a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respondan: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Lo que está diciendo el profeta Isaías es que si a ustedes les dicen como pueblo, vayan y consulten a los adivinos, vayan y consulten a los muertos, vayan y consulten a los espíritus, ustedes tienen que responder: ¿vamos a consultar a los muertos en lugar de a nuestro Dios? Es decir, en aquel tiempo el pueblo de Israel asumía que Dios responde, asumían que Dios se comunica. Y nosotros creemos hoy en día que Dios sigue hablando a través de su palabra. Y la Nueva Traducción Viviente dice, el mismo pasaje 8:20 dice, bueno, de hecho esta es la Nueva Biblia Latinoamericana, dice: a la ley y al testimonio, si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Y otra versión dice: buscan las instrucciones y las enseñanzas de Dios, quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. El punto es este: si tú crees que Dios se ha revelado al hombre, si tú crees que Dios tiene la capacidad de hablar al hombre el día de hoy, lo hace a través de su palabra, de tal forma que tú y yo tenemos la medida, tenemos la base, tenemos la autoridad en la palabra de Dios para evaluar cualquier enseñanza y poder ver que toda enseñanza que no se alinea a lo que Dios ha escrito en su palabra es, como dice aquí, es mentira, es falsa, están en oscuridad. La invitación es para que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios creyendo que ahí vamos a encontrar todo lo necesario para que conozcamos a Dios. Dios se ha revelado a sí mismo. Inclusive si tú vas al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 14 dice: y aquel verbo, acuérdate, está hablando de Jesús, el verbo, la palabra, dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Leíamos ahorita en Hebreos que Dios ha hablado de muchas formas en otro tiempo, y dice que habló por los profetas, y Juan el Bautista era un profeta. Y Juan el Bautista vino y dijo: viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, viene uno que es más grande que yo. Y cuando Jesús llegó a esta tierra, ese verbo, esa palabra hecha carne, dice que habitó entre nosotros. Y Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: este es el que yo les había anunciado. Dios había traído revelación al profeta, el profeta había hablado acerca de lo que iba a ser Dios. Y cuando Cristo, esa palabra hecha carne, caminó, dice: Él es. Y por eso nos dice el autor de Hebreos: Dios ha hablado por los profetas, pero en los últimos días nos habló a través del Hijo. Jesús caminó en este mundo. Y Juan, cuando escribe acerca de Jesús, no dice: y oímos de su gracia, dice: y vimos su gloria. Y lo vimos lleno de gracia y de verdad. Es más, dice, es Juan el apóstol, dice: a Dios nadie lo vio jamás, pero Jesús lo dio a conocer. La palabra hecha carne que estuvo entre nosotros nos dio a conocer a Dios. Tú y yo estamos aquí porque creemos que Dios sigue hablando, que cuando tú y yo abrimos este libro encontramos la autoridad final en lo que a Dios concierne, en lo que es a la manera de conocerlo y la forma de evaluar cualquier enseñanza, si es verdadera o si es falsa. Por eso el llamado que nos hace esta frase de sola escritura es a que vayamos, nos acerquemos a la palabra para encontrar seguridad. El día de hoy yo decía que la mayoría de las iglesias predican la palabra de Dios, pero no todas creen que la palabra de Dios sea la verdad definitiva. Cuando nosotros decimos que la palabra de Dios es la autoridad final, es que estamos poniendo protección en la iglesia, en la enseñanza de la escritura. Nosotros no creemos nuevas revelaciones, no creemos que haya apóstoles en el sentido del Nuevo Testamento. No creemos que haya hombres el día de hoy que vengan y tengan autoridad para establecer nueva doctrina. No creemos que hay profetas en el sentido del Antiguo Testamento, hombres que vengan y hablen de parte de Dios una nueva revelación. Ninguna enseñanza nueva es bíblica. Nuestra enseñanza, lo que nosotros creemos que Dios ha establecido, lo ha dejado en su palabra. Y de tal manera que podemos contrastar cualquier enseñanza con lo que Dios ha establecido. ¿Creemos que Dios sigue hablando con el don de profecía? Sí, pero la escritura, nada aparte de la escritura. ¿Creemos que el don de profecía está vigente? Sí, conforme a la escritura. Pero no creemos que haya ninguna autoridad por encima de la palabra de Dios. ¿Sí me explico? A eso nos referimos cuando decimos que tiene la autoridad final en asuntos espirituales. Y el día de hoy existen miles de personas que tienen nuevas verdades. Tenemos grupos o sectas que se han apartado de la Biblia con nuevos libros agregados que ellos consideran al mismo nivel o la misma autoridad, o algunos por encima de la Biblia. Nosotros nos apegamos a lo que el Señor nos dejó en su palabra. Okay. Ahora, a pesar del tiempo, si tú vas a Romanos 15, nosotros seguimos creyendo que la palabra de Dios es relevante para el día de hoy. Muchas iglesias piensan que la Biblia ha perdido vigencia ha dejado de ser relevante, es la palabra de moda, relevante. En el capítulo 15 de Romanos, verso 14 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y han transcurrido miles de años desde que la escritura se escribió. Sin embargo, creemos que las verdades siguen siendo aplicables para el día de hoy. No tenemos que actualizarla, no tenemos que buscar con qué complementamos la escritura para que sea relevante el día de hoy. La escritura es relevante porque Dios planeó que la Biblia fuera la base de autoridad en la iglesia. Fue para nuestro beneficio y sigue siendo importante y sigue siendo válida para los asuntos espirituales. Si vas a segunda de Timoteo, por favor. Si te tardas mucho, puedes anotar los pasajes para que los leas en tu casa. Pero mira lo que dice segunda de Timoteo 3:14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quiénes has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Quiero por un momentito detenerme aquí, porque uno de los reproches o una de las objeciones para hablar de sola escritura es que algunas personas entienden sola escritura como que los cristianos no apelamos a la historia o rechazamos completamente la tradición. En algunas iglesias la base de su enseñanza no es primariamente la escritura, es la tradición, es el magisterio y es la palabra de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de la escritura como base, otra vez la tomamos como la base para conocer el camino de salvación, que es lo que dice aquí Pablo: has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio ¿para qué? Para la salvación. Cuando nosotros hablamos de esto, no estamos rechazando que haya tradiciones en la iglesia. Incluso te aseguro que si fuéramos al pasado, a una reunión en el libro de los Hechos, sería algo muy distinto de lo que estamos haciendo nosotros aquí. Para empezar, no tenían micrófono, no ponían luces. Es algo completamente distinto. Cada denominación tiene tradiciones propias. El problema es cuando la tradición está por encima de la autoridad de la Biblia. Es lo que estamos enfatizando aquí. No es malo necesariamente tener una tradición en la iglesia. El problema es quién es la autoridad, la tradición o la palabra de Dios. Nosotros vemos en la palabra de Dios que tienen un lugar de autoridad porque están pensadas para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Si tú quieres aprender acerca de Dios, si tú quieres conocer a Dios, no hay autoridad más grande que la escritura. ¿Por qué? Porque Dios se reveló a sí mismo en la escritura. Y tú puedes ver en la Biblia que aun cuando los apóstoles comenzaron a salir a predicar el evangelio, la gente escuchaba, pero luego iba a su Biblia. Tú ves en el libro de Hechos, en el capítulo 17, verso 11, dice allí: y los de Berea, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Ellos escuchaban la predicación y estaban atentos y estaban entusiasmados, pero luego iban y veían en la Biblia y decían: ¿es cierto o no? ¿Lo que dijo Pablo está de acuerdo a las escrituras o no? Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Otra vez, la autoridad significa eso: que no importa cuán emocionante pueda ser un mensaje, que no importa cuán emotivo, cuán atractivo sea un mensaje, tenemos que ir y ver qué Dios dice al respecto. ¿Por qué? Porque la Biblia es la última autoridad, la autoridad definitiva. Nadie tiene el derecho de cambiarle, nadie tiene el derecho de añadirle, nadie tiene el derecho de decir que algo ya no aplica para el día de hoy. Ahora, estoy hablando de verdades espirituales. No estoy hablando de que tenemos que vestirnos todavía con mantos y cubrirnos la cabeza. Estoy hablando otra vez de los asuntos espirituales, de aquellos que nos llevan a la salvación. Y hoy día yo puedo tomar la escritura y, partiendo de la escritura, puedo enseñarte sobre cómo ser rico, cómo no tener problemas, cómo ser un buen profesionista, un buen padre, cómo ser un gran líder. Pero ¿qué dice la escritura? Cuando hablamos de autoridad, otra vez, el mensaje que se ha enseñado, si viene de la Biblia, tiene que ser probado contra la Biblia. ¿Por qué? Nuevamente, la Biblia es la autoridad final. ¿Ok? Y en esos términos, cuando hablamos del Evangelio como la buena noticia, Pablo quiere que tú y yo entendamos que la buena noticia, la noticia de salvación, está claramente expresada en su palabra, de tal forma que en Gálatas 1:8 Pablo dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. No hay otro mensaje, no hay otro evangelio, no hay otra forma de ser reconciliado con Dios. Pablo dice: si alguien te dice algo diferente, que sea anatema, que sea maldito. Ok, ese es el primer punto, autoridad. Segundo punto, claridad. ¿Qué queremos decir con claridad? Queremos decir que cualquier persona que lea la Biblia va a poder tener el entendimiento, la iluminación necesaria para entender las cosas básicas con respecto a Dios. Otro error que hay normalmente es que las personas piensan que nosotros, como cristianos, los evangélicos, decimos que no necesitas que nadie te enseñe la Biblia. No decimos eso, porque la misma Biblia dice que Dios dio a la iglesia maestros y dio regalos para que todos los creyentes crezcan. Pero lo que sí creemos es que hay cosas que son abiertas y claras en la Biblia para cualquier persona. Pero no solamente eso, creemos que la Escritura, en este concepto de claridad, tiene poder para darnos la sabiduría y poder entender la palabra de Dios. Si vas al Salmo 19, por favor. Salmo 19, vamos a leer unos cuantos versículos. Salmo 19, verso 7. Dice: la ley de Jehová, cuando habla de la ley se refiere también a la palabra, Antiguo Testamento, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Cuál es el efecto? Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, ¿qué hace? Alumbra los ojos. La palabra de Dios tiene poder. Mi palabra, tu palabra, no tiene poder, no son comparables con la palabra de Dios. Pero la misma palabra dice que tiene el poder de transformar la vida de todos aquellos que se acercan para conocer al Señor. Si vas al Salmo 119, al 119 ahora, verso 5, perdón, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y si te vas al 130, Salmo 119, verso 130, mira esto: la exposición de tus palabras alumbra. ¿Cuál es la consecuencia? Hace entender a los simples. Es la palabra de Dios que tiene poder. Veíamos ahorita en 2 Timoteo 3:15 que no importa la edad, dice Pablo a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, esto no significa que no necesites explicaciones o que vamos a entender toda la Biblia. Significa otra vez que la palabra por sí sola te ayuda a entenderla. Ahora, en la Biblia tenemos relatos, ¿se acuerdan en Hechos 8:30? Donde va el eunuco caminando y va leyendo en voz alta a Isaías, y Felipe escucha, y en el verso 30 dice que Felipe le oye que estaba escuchando, leyendo al profeta Isaías, y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y este hombre le responde: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. Y Felipe dice que partiendo de allí comenzó a explicarle que Jesucristo era el Mesías. ¿Y qué hizo? El eunuco dijo: ¿Qué necesito hacer para bautizarme? Pues que tengas ganas. Ahí hay un charco. Pues órale, ahora paren el carro. Y fue y lo bautizó. Cuando le explicó la escritura, cuando le explicó este pasaje que leía de Isaías, el siervo sufriente. La escritura tiene el poder de hacernos entender, de iluminarnos. Por eso hablamos de claridad. No tienes que ser un erudito bíblico para entender Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No necesitas ser un erudito. Hay cosas que no entendemos, pero hay cosas que sin ser una persona instruida podemos obtener claridad en la medida que estudiamos la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:16 reconoce esto, dice: casi en todas sus epístolas, hablando el apóstol Pablo, dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y esto es importante porque algunos pueden decir: oye, pero es cierto, hay gente que lee la Biblia y se tuerce. Es cierto, la Biblia lo dice. No perdamos de vista que el contexto de la lectura de la escritura, el contexto de la vida cristiana, es de comunidad. Lo que no quiere decir sola escritura es que cada quien se vaya a su casa e interprete como quiera. De hecho, ese era un problema en la época de la Reforma. Cuando empieza la Reforma, una de las formas de interpretar la Biblia era alegórica. Cada quien lea y ellos se imaginaban qué podía significar eso. A partir de la Reforma se comienza a interpretar históricamente, y es lo que nosotros predicamos aquí. Toda la escritura tiene un contexto histórico, toda la escritura tiene una intención y tiene múltiples aplicaciones, pero solamente tiene un significado. Y la Biblia nos enseña que cuando estamos estudiando la escritura, Dios ha dado esos regalos para que precisamente toda la iglesia crezca en su capacidad de entender y de explicar la escritura también. Así de que otra vez, sola escritura no significa que no necesitamos maestros. Al contrario, nos anima para que estudiemos y vayamos creciendo también para enseñar a otros. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1. Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Y Pablo toma una analogía y dice, una figura: ustedes en la iglesia en Corinto todavía son muy niños, no puedo hablar de temas profundos con ustedes porque todavía no los entienden, entonces tengo que hablar cosas sencillas. Y nos habla de un proceso de crecimiento en entendimiento de la escritura, de las verdades de la fe. Pero volvemos al punto, creemos que la Biblia, obviamente solamente a través del Espíritu Santo podemos tener ese entendimiento, pero a través de la Biblia podemos ver estas verdades básicas y poder ir creciendo en comprensión a medida que nos mantenemos estudiando su palabra. ¿Ok? Autoridad, claridad. Número 3, suficiencia. ¿Qué quiere decir suficiencia? Que básicamente la palabra de Dios es todo lo que necesitamos para la fe y para la vida. Estamos hablando de que en la escritura tenemos todo lo que concierne a Dios y lo que Dios quiere hacer con nosotros también. Nos sirve, número uno, para conocer a nuestro Salvador. Solamente a través de las Escrituras es que nosotros podemos conocer a Jesús. Si vas al capítulo 20 del libro de Juan, al final de su evangelio, Juan hace una clarificación y nos da el objetivo por el cual escribió estas cosas. Dice el capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Juan lo que estaba diciendo, en mi evangelio no vas a encontrar cada uno de los eventos de la vida de Jesús. Jesús hizo muchísimas cosas, pero estas cosas que te estoy poniendo aquí tienen el propósito de que tú lo creas en Él, de que tú por medio de la fe creyendo en Jesús puedas ser salvo. La Biblia no nos va a responder a cada pregunta que tenemos. ¿Sí estás de acuerdo en eso? La Biblia no es un manual para todas las situaciones de la vida. La Biblia te habla de Dios, y conociendo a Dios tú puedes decidir en cada situación de la vida. Pero no es como el directorio telefónico donde buscas, a ver, doctores, o un diccionario. Y muchas veces así lo hacemos. A ver, tengo un problema matrimonial, vamos a buscar matrimonios. Oye, no, pues nomás está Efesios y muy pocos. No, la Biblia no es un manual de prescripción donde tú buscas el síntoma y ahí va a estar la respuesta. La Biblia te habla de Dios y su carácter. Y cuando tú y yo conocemos la Escritura y comenzamos a leer y profundizamos en ella, vamos a ir conociendo el carácter de Dios. Y entonces yo puedo decidir en las situaciones, aunque no haya un pasaje explícito para tal situación. Por ejemplo, la Biblia no habla específicamente del perdón entre los esposos. ¿Estás de acuerdo? Explícitamente. Pero la Biblia te habla de la manera que el Señor nos perdonó a nosotros y cómo su perdón tiene que ser expresado por nosotros que hemos creído en Él a todas las personas. De tal manera que yo no me enojo con mi esposa y digo, pues no, como la Biblia no dice que tengo que pedirte perdón a ti, pues no. La Biblia nos muestra el carácter de Dios, y tú y yo, conociendo su carácter, sabiendo que somos conformados a su carácter, entonces decidimos. La Biblia en esos términos es suficiente para que conozcamos a nuestro Señor y a nuestro Salvador. La segunda cosa también para la cual es suficiente es que nos muestra o nos da todo lo necesario para conocer el camino a la salvación. Nos llevó a conocer a nuestro Salvador, pero también nos lleva a que conozcamos el camino para el cielo. Y sabemos allí, si tú lees Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué entiendes? No hay mucho que discutir si te dice que es por la fe, y si lo juntas con lo que acabamos de ver de Juan 3:16, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente te presenta al Salvador, sino que te dice el camino para que seas justo. Incluso nos dice cómo viene la fe también. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente también, no solamente para conocer al Salvador o el camino a la salvación o donde viene la fe, sino también para preparar al pueblo de Dios. En 2 Timoteo 3:16, después de que dice a Timoteo que desde pequeño conoce la Escritura, que lo hacen sabio para la salvación, dice el verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por eso enfatizamos continuamente la lectura, la profundización, el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque también nos prepara, nos hace maduros, nos completa para servirle a Él. Como pueblo crecemos en su palabra. Martín Lutero escribió: solo la escritura es la verdadera señora y maestra de toda escritura y enseñanza. Por último, número 4, eficacia. Creemos que la palabra de Dios, como dice ella misma, tiene poder para cambiar los corazones. Dice que es viva y es eficaz. Si vas a Hebreos 4, dice el versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Santiago dice también de la Biblia que es como un espejo. Y cuando tú lees la Biblia y contrastas el mensaje y el carácter de Dios con tu vida, te puedes ver como Dios ve. Y la palabra tiene ese poder de ir y penetrar a lo profundo, donde alguien puede parecer muy santo y muy moral por fuera, pero la escritura va a lo profundo y revela la intención del corazón. Recordemos, hermanos, que Dios no está tan interesado en las apariencias como en las intenciones. Cuando Jesús habló acerca de la ley, Él dijo: ustedes han escuchado que no debes de adulterar, pero yo les digo que si en tu corazón ya miraste a una mujer con codicia, ya adulteraste. El acto solamente es el reflejo de la intención del corazón. La palabra de Dios tiene la capacidad de entrar a lo profundo de nuestro ser, y dice que escudriña y que separa intenciones, ¿sí? Dice que pone al desnudo todas las cosas. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, no estamos confiando en la elocuencia de la persona que enseña, no estamos confiando en la capacidad intelectual de las personas que están escuchando, estamos confiando en el poder que tiene la palabra de Dios para actuar en la vida del hombre. En Romanos, Pablo, decíamos, capítulo 1, verso 16, él mencionó una frase, dijo: no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de estas buenas noticias, no me avergüenzo de estas palabras que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios es poder de Dios, y la palabra de Dios tiene el poder para transformar la vida de los hombres. Tú y yo estamos aquí no porque somos muy inteligentes, tú y yo estamos aquí no porque tenemos una capacidad superior para entender los misterios de Dios. Tú y yo estamos aquí porque a través de su palabra nuestro corazón ha sido convicto, ha creído. La palabra de Dios es eficaz. Isaías 55, verso 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual le envié. No significa esto, evidentemente, que cada persona que escucha la palabra de Dios va a creer, porque cada persona va a reaccionar diferente a la palabra de Dios, pero todo va a tener un efecto. Vas a ver gente que se enoja contra la palabra de Dios. Jesús, cuando predicaba, los fariseos, ¿cómo respondían? De manera hostil. Respondían agarrando piedras. Decían: vamos a matarlo. Pero significa que Dios va a cumplir su propósito cada vez que sale. Acompañen por favor al Salmo 119. Nuevamente. Y vamos a ver verso 158. Pocas veces vas a un versículo 158, ¿no? Entonces, Salmo 119 te da esa oportunidad. Salmo 119, verso 158 dice: ver a estos traidores me enferma el corazón, porque no les importa nada tu palabra. Mira cómo amo tus mandamientos, Señor. Pon tu amor inagotable, por tu amor inagotable, devuélveme la vida. Estoy leyendo una traducción viviente, ¿no? La esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecen para siempre. Gente poderosa me acosa sin razón, pero mi corazón tiembla solo ante tu palabra. Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Odio y detesto toda falsedad, pero amo tus enseñanzas. Te alabaré 7 veces al día, porque todas tus ordenanzas son justas. Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Y amados, esta es la base. Nosotros hemos creído que la palabra de Dios es la última autoridad, y por eso nuestro énfasis en la predicación, en la enseñanza, es en la palabra de Dios. Y nuestro anhelo es que podamos llegar y decir como el salmista: me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. En Reina Valera dice que encontró los despojos. A eso se refiere, al botín. Sí, me alegro cuando leo tu palabra, es como si encontrara un gran tesoro. Que la palabra de Dios pueda ser nuestro deleite, no solamente nuestra autoridad, sino que sea nuestro deleite, porque creemos que es viva, porque creemos que es eficaz, porque creemos que es en sí misma poderosa para hacer todo aquello que Dios ha planeado hacer. ¿Lo crees?
Escuchaste una serie especial de amorfraternal.org. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternalorg.